Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Esto es Hora 13, en cadena nacional de Radio SBS. Noticias. Información. Deportes. Historias de vida. Aquí comienza Hora 13.
Y cuando el reloj marca las 13 horas con 16 minutos, te doy la bienvenida nuevamente a Hora 13, tu programa diario en español de Radio SBS. Este jueves 30 de junio del 2022, te saluda a los micrófonos Esther Lozano. Encantada, como siempre, de acompañarte en esta tarde. Espero que estés teniendo un buen día. En los controles, hoy nos acompaña Nick Labermicoca. Enseguida te hablaremos del nuevo año fiscal que comienza mañana viernes y de los cambios que vamos a ver en cuestiones del salario mínimo, superannuation e impuestos. Te traeremos también un asunto muy preocupante para los apicultores y agricultores de Nueva Gales del Sur. Y es que una infección detectada entre las abejas está obligando a los productores de miel a destruir sus colmenas para intentar parar la infección. Hablaremos con una apicultora de nuestra comunidad afectada por este brote. Y la semana que viene comienza la semana NAIDOC, que celebra y reconoce la historia y los logros de las comunidades indígenas australianas. Aquí te vamos a hablar de una práctica importante que seguro que conoces, la bienvenida al país o Welcome to Country. Tendremos todo esto, música y deportes hasta las 2 de la tarde. Quédate con nosotros. Australia. Hoy 30 de junio termina el año fiscal 2021-2022 y el viernes 1 de julio comenzamos un nuevo año fiscal. Esto significa que habrá una serie de cambios importantes en las leyes en materia económica y fiscal. Entre los cambios más destacados está el aumento del salario mínimo, varios subsidios fiscales y de impuestos para ayudar a los contribuyentes a lidiar con el aumento en el costo de la vida. Y también cambios en el fondo de jubilación, conocido como superannuation o super en Australia. Y para ahondar en estos asuntos, Claudiana Blanco conversó con el economista Charlie Ríos.
Charlie, buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por tu tiempo hoy para Hora 13.
Muy buenas tardes, Claudiana.
Charlie, comencemos por la noticia del alza en el salario mínimo que será recibido por más de 2.5 millones de trabajadores de bajos ingresos.
Bueno, sí, esa cifra es un incremento de 5,2%, que antes el salario mínimo era de $20.33 por hora, ahora sube a $21.38 por hora. Entonces no es un cambio muy grande, pero ¿quién va a tener que pagar eso? Van a ser las empresas, los negocios pequeños, las empresas grandes, todos quienes emplean a una persona que bajo esos awards. Es un incremento que tienen que pagar los comercios, no el gobierno.
Y al mismo tiempo de esto también habrá una subvención de impuestos por el alto costo de la vida, y al mismo tiempo sabemos que en septiembre se acaba el subsidio sobre el precio del combustible. ¿Cómo va a ser ese balance?
Bueno, el gobierno anterior había indicado que no podía sostener esta reducción en los impuestos al combustible, y en septiembre va a tener que subir de nuevo. Creo que son varios miles de millones de dólares que podría afectar al presupuesto. Y en este momento lo que se encuentra el nuevo gobierno es que va a tener que hacer recortes en muchos otros departamentos para mejorar el presupuesto gubernamental.
Y bueno, y para adentrarnos un poco en las cifras en cuanto a las subvenciones que podrá recibir la gente por el alto costo de la vida, estará una compensación fiscal única de $420 por el costo de la vida, que podrán recibir más de 10 millones de australianos a partir del 1 de junio. Y esta compensación es una reducción del salario sujeto a impuestos de una persona y se agregaría la compensación de impuestos sobre ingresos bajos y medios que ya tenemos en curso, ¿no? Esto lleva la cantidad base entre $255 y $1,080 a entre $675 y $1,500 para aquellos que obtuvieron un ingreso sujeto a impuestos de menos de $126,000 al año. Yo sé que son un montón de cifras, pero ¿puedes un poco explicarnos qué es lo que significa todo eso?
Bueno, en términos simples, es una suma de dinero que el gobierno te va a pagar para ayudarte para el incremento de costos. Depende el ingreso de uno, depende cuáles son las circunstancias personales, pero tengo entendido que esto va a ser todo hecho por el gobierno, dado a que ellos tienen la información de cuánto uno recibe, de cuántos niños uno tiene y su situación familiar. Entonces, por suerte, no es algo que es muy difícil, pero va a ser dinero que uno recibe del gobierno para, exacto, va directamente a tu cuenta y uno no tiene que hacer mucho en ese respecto.
Sí, de hecho hablaste de las familias, ¿no? Y también otro de los cambios es que habrá un aumento en el subsidio del cuidado de niños, o sea, el child care. Para las familias con más de un hijo de 5 años o menos, recibirán una tasa más alta del subsidio, llamado como CSS, ¿no? El cuidado del child care. Pasando a otros asuntos, otro de los grandes cambios es un cambio al fondo de jubilación o super. ¿Puedes darnos un resumen de qué se trata?
Bueno, en este momento está a 10%, o sea, los empleadores tienen que pagar un 10% de tu salario a una cuenta para tu jubilación, que se llama superannuation. Esta cifra va a subir de 10% a 10,5%. Esto afecta positivamente a aquellas personas que están ganando salarios mínimos y también va a cambiar para las personas que antes no recibían superannuaciones, o sea, si estaban cobrando menos de $450 por mes, no recibían esta cifra. Ahora los cambios son que una persona ganando menos de $450 por mes igual va a recibir superannuación. Entonces va a beneficiarles a ellos.
Y también hay otro cambio importante y es para las personas que tienen 60 años o más, ¿no? Con respecto a la contribución que pueden hacer a su super.
Exacto. Y es una cifra de $300,000 que pueden depositar para poder hacer un top up, o sea, incrementar la cifra que uno tiene para poder tener más en su jubilación. Principalmente está afectado para las personas que venden casas. Uno envejece, llega a la tercera edad, no precisa la casa de 5 dormitorios, entonces lo vendes y te compras un departamento en la playa o lo que sea. Está enfocado hacia ese estilo de depósito.
Y claro, me imagino que el incentivo es que puedas depositar más dinero porque puedes recibir más intereses, ¿no?
Exacto. Y la idea es, una vez que el dinero está dentro de la superannuación, uno paga menos impuestos, pero fomenta a aquellas personas a tener una jubilación y no tener que recibir la jubilación gubernamental.
O sea, la pensión.
Exacto.
Bueno, Charlie Ríos, ¿algún otro cambio importante que quieras agregar?
Bueno, hablando con mis amigos contadores, sé que la Oficina de Impuestos, o sea, el Australian Taxation Office, va a estar revisando los gastos deducibles de impuestos para las personas que viajan en autos. Dado a la pandemia, ellos saben que, bueno, tienen presunto que durante la pandemia uno manejó menos. Entonces, no se puede decir que 2 años atrás, antes de la pandemia, estabas manejando 20,000 kilómetros y durante la pandemia todavía seguiste haciendo lo mismo. Y también encima que muchos de nosotros estamos trabajando desde la casa, los gastos que uno puede cobrar, uno no tiene que tener mucho cuidado de cómo lo va a hacer. Y es preferible hablar con tu contador para elegir la mejor forma de hacerlo. Hay dos formas. Una es, dos formas principales, que una es una cifra simple por hora que trabajaste en tu casa y la otra es eligiendo todos los gastos deducibles y acumularlos todos y ponerlos en una cifra. Esas son básicamente la forma más simple de explicarlo. y uno tiene que elegir con el contador o uno mismo cuál va a ser la mejor forma de poner estos gastos deducibles para la oficina de impuestos.
Claro, bueno, y entonces por supuesto que tenemos que recordarle a todo el mundo que el pago de impuestos es sumamente importante, la declaración de impuestos tiene que ser limpia, sin trampa y tomando en cuenta todas las leyes en regla.
Exacto, porque la oficina de impuestos toma muy serio las fallas cuando uno pone sus deducciones. Y si están incorrectas, uno puede pagar, encima de tener que pagar una multa, tiene que pagar los impuestos que no pagó.
Bueno, Charlie Ríos, economista de cabecera de Radio SBS, muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente para Hora 13.
No, muchísimas gracias a ti, Claudiana.
Australia. Y sí, aquí seguimos en Australia para contarte que numerosos apicultores de nuestro país se preparan para destruir sus colmenas afectadas por una infección transmitida por los nuevos ácaros de la varroa en múltiples lugares de Nueva Gales del Sur. Mientras tanto, sigue vigente una orden de emergencia que prohíbe el movimiento de abejas en el estado después de que la semana pasada se encontrara el mortal ácaro en colmenas cercanas al puerto de Newcastle. Este ácaro propaga un virus que paraliza la capacidad de las abejas para volar, recolectar alimentos y polinizar los cultivos. Y esto tiene efectos devastadores, no solo para la industria apicultora. Carlos Colina con el informe.
Se han establecido 3 nuevas zonas de bioseguridad después de que se detectara el parásito mortal en propiedades de Bulladilla, en la costa central del norte, y en Seaham y Newcastle, en la región del Hunter. El ministro de Agricultura, Dougald Sanders, dijo que hasta ahora se han destruido 60 colmenas, la mayoría de las cuales contenían entre 10.000 y 30.000 abejas cada una. El ministro, sin embargo, dice que los orígenes de este brote no están claros.
And that's something that I guess will develop over the next days, weeks and possibly months to determine exactly where.
Y eso es algo que desarrollaremos en los próximos días, semanas y posiblemente meses para determinar de dónde vino exactamente el ácaro de la varroa. A fin de cuentas, el lugar de procedencia no es tan importante como el lugar al que posiblemente se dirija. Y ahí es donde ha sido necesario imponer el cierre por la preocupación de la posible propagación de la varroa por todo el estado. Así que el objetivo en este momento es asegurarnos de que no se extienda más allá de lo que posiblemente ya lo ha hecho, y dependemos en gran medida de los apicultores, tanto comerciales como recreativos, para que formen parte de esta solución. Los ácaros de la varroa se alimentan y reproducen sobre todo de las larvas y pupas de las abejas melíferas, provocando malformaciones y transmitiendo a menudo numerosos virus. En Estados Unidos, por ejemplo, se perdió cerca del 30% de las colmenas comerciales tras la incursión del ácaro varroa. En Nueva Zelanda, el 90% de las colonias de abejas silvestres desaparecieron porque los ácaros no se gestionaban. Australia fue el último continente en quedar libre del parásito, ya que las detecciones anteriores en Queensland y Victoria fueron erradicadas. Si un brote del ácaro de la varroa se generaliza, tendría un impacto devastador en toda la industria agrícola australiana, no solo en la industria de la miel, de 70 millones de dólares. Las almendras, las bayas, las manzanas y los aguacates son solo algunas de las 35 industrias agrícolas que dependen de las abejas para su polinización. Para Anna Martin, lo que empezó como un interés por las abejas y rescate de colonias que se había establecido en lugares inseguros como el interior de casas y cobertizos, la llevó a establecer su propio y próspero negocio de miel. Este negocio se basa en la pasión por la apicultura sostenible y la ayuda a los apicultores locales y el crecimiento de la población de abejas. Sin embargo, en este momento, Anna Martin ha sido afectada por esta decisión del gobierno de darle eutanasia a estas abejas. Conversamos con Anna Martin.
SBS en español.
Bueno, primeramente, nosotros afectados de momento tenemos colmenas, 40, en la zona roja de Bulladilla. Así que, en teoría, según las indicaciones que nos han dado, esas colmenas van a ser destruidas. Obviamente, no es solamente la pérdida económica, sino que obviamente hemos dedicado mucho tiempo a cuidar esas colmenas y mantenerlas. Y obviamente nunca quieres verlas destruidas. En términos de qué efecto puede tener en general, ya lo hemos visto en países, en todo Estados Unidos, en Europa, qué efecto este ácaro tiene y desestabiliza un poco el sistema inmunológico de las colmenas, las hace más susceptibles a ataque de virus, y a la misma vez este ácaro transmite virus de unas colmenas a otras, de unas abejas a otras, así que las pérdidas normalmente en otros países parece que son de un 30 a 40% de colmenas cada año que se pierden, que es algo que en Australia no estamos acostumbrados, así que para lo que es los apicultores australianos yo creo que sería un shock un poco ahora mismo. Y obviamente en términos de polinización, pues no sé cómo podríamos reajustarnos a esta forma de hacer apicultura ahora mismo. Y obviamente la pérdida económica que va a haber en general para todos los apicultores.
¿El gobierno les está ayudando con algo? ¿Qué les ha dicho el gobierno en términos de apoyo financiero y apoyo para que ustedes no pierdan sus negocios?
Pues de momento parece que sí que va a haber apoyo económico, pero yo creo que es muy pronto para saber. Bueno, de momento no nos han dicho nada en términos de qué tipo de compensación y cómo lo van a administrar. Entonces, ahora mismo para nosotros está todo un poco en el aire. Sobre todo, no saber si van a poder controlarlo o no. O sea, la idea ahora misma de destruir colmenas es para intentar que las zonas que han descubierto, o sea, que piensan que están afectadas, sean las únicas que estén afectadas y que podamos controlarlo, pero no sé si va a ser posible.
Bueno, Ana, en términos generales sabemos el impacto que tienen para la biodiversidad de las abejas, pero en este contexto, ustedes que tienen sus propias colmenas, sus propias granjas de abejas, ¿tiene un impacto para el medio ambiente directamente el hecho de que tantas abejas se estén haciendo la eutanasia?
Hombre, las abejas que están afectadas son las honeybees, las que nosotros mantenemos. El problema es que en Australia hay un montón de abejas salvajes que se han establecido en árboles, en diferentes zonas, en bosques, incluso en zonas de suburbia. Esas abejas ahora mismo están sirviendo a gente que tiene sus jardincillos de vegetales o incluso granjas que tienen colmenas cerca y que se benefician de la polinización. Esas abejas que no están mantenidas, si el ácaro se extiende y no podemos controlarlo, probablemente no sobrevivan, basado en cómo, lo que vemos que ha pasado en otros países. Entonces, esa polinización la vamos a perder.
Bueno, alrededor de eso también hay mucho más que solo el hecho de producir miel, por ejemplo. El hecho de que esto también tiene un engranaje detrás para el turismo, para personas que llegan a ver también estas granjas. ¿Cómo también eso puede ser directamente afectado?
Pues, obviamente, si no puedes mantener un nivel de colmenas, tu negocio va a sufrir. Yo creo que habrá un montón de gente que ha pasado en otros países también, que si no es su principal medio de vida o si piensan que es un poco difícil de mantener, porque una vez que si el ácaro se establece aquí, la manutención que tienes que tener con las abejas y las colmenas es mucho más costosa y mucho más intensiva en términos de tiempo que tienes que invertir. Entonces, yo creo que es posible que haya mucha gente que tire la toalla y que piense que se ha convertido en algo demasiado complicado y demasiado costoso. Entonces, ahí vamos a perder apicultores. Ahora mismo, la orden que tenemos de no mover colmenas, nos estamos acercando a la época de las almendras y un montón de apicultores de Nueva Gales del Sur mueven sus colmenas para ayudar con esa polinización. A no ser que las cosas cambien, esas colmenas no van a poder moverse. Entonces, las repercusiones, dependiendo de cómo se desarrolle esta situación, van a ser múltiples. El problema es que ahora mismo es muy pronto para intentar saber qué es lo que va a pasar, vaya.
Bueno, en ese aspecto, como bien lo indicas, esto es como una medida cautelar, si se quiere, para prevenir que esto se vaya a otros estados y a otras colmenas también del mismo estado de Nueva Gales del Sur. Pero en términos generales, ¿cuál sería el riesgo más importante que enfrentan los apicultores en general en Australia si esto no se puede contener?
Pues perder colmenas, porque nuestras abejas no han tenido contacto con este ácaro y yo no sé hasta qué punto todos los apicultores están al tanto de cuáles son las estrategias que puedes utilizar. Tenemos la ventaja de que hay ahora, yo que sé, 30 años de experiencia en otros países para aprender de lo que funcionó o de lo que no funcionó, pero definitivamente en ningún sitio lo han conseguido erradicar. Entonces va a ser una cuestión, si no lo podemos controlar, de intentar aprender a vivir con ello. Pero como ya te he dicho, es mucho más costoso y es mucho más intenso en términos de cuántas horas tienes que dedicarle. Entonces yo creo que eso se va a reflejar a lo mejor en el precio de la miel. Es que es difícil ver cómo se va a desarrollar esto.
Bueno, ahí seguimos pendientes de lo que suceda con este gravísimo caso de estos ácaros de Barroa que están afectando a las abejas en Nueva Gales del Sur. Ana Martín, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
De nada, gracias a ti.
SBS Spanish. Comparte nuestras historias en Facebook.
Cada vez es más común que al comienzo de un evento en Australia veamos una ceremonia formal realizada por custodios tradicionales aborígenes. Este ritual de bienvenida se llama Welcome to Country o Bienvenida al País. Y en el marco de la semana NAIDOC, que se celebra entre el 3 y el 10 de julio, en nuestra guía para el inmigrante analizamos lo que significa esta práctica y cómo todos podemos reconocer a los custodios tradicionales con autenticidad. Estas ceremonias de bienvenida al país solo las realizan los custodios tradicionales. Ellos son descendientes de los aborígenes que cuidaron la tierra australiana antes de la colonización. Rhoda Roberts es anciana indígena residente de SBS y ella acuñó el término Welcome to Country en la década de 1980 y ayudó a desarrollar formas modernas de dar la bienvenida. Vamos a escucharla.
The welcome to country is done by those custodians from that land base that you're on.
La bienvenida al país la realizan los custodios de esa tierra base en la que se encuentran o incluso la realizan los ancianos de esa comunidad, decía Roberts. La bienvenida suele adoptar la forma de un discurso, una danza o una ceremonia de humo. Jude Barlow es una anciana Ngunnawal de la región de Canberra. Ella educa a las personas sobre el significado del welcome to country.
Being welcome to country means that you are talking to your spiritual ancestors and you're saying just let this person.
Ser bienvenido al país o a la tierra significa que estás hablando con tus ancestros espirituales y estás diciendo deja que esa persona entre. Confiamos en que no le van a hacer ningún daño a esta tierra, así que no les hagas daño a ellos. Entonces, para mí la importancia de ser bienvenido al país se trata de garantizar su seguridad espiritual. Cuando entro en otro país de las Primeras Naciones, busco que me den la bienvenida. Así que siento que los espíritus están de acuerdo con que yo esté allí, porque todavía están con nosotros, están en los animales, están en los árboles, decía Jude Barlow. El término country representa ideas complejas. Se usa para describir la tierra, las vías fluviales y los cielos, pero también encarna la idea de la vida, la familia y la conexión, dice ella.
I guess it's the energy that I feel when I'm on country, when I'm not here, there's something missing from my life.
Es la energía que siento cuando estoy en el country, el país o la tierra. Cuando no estoy aquí, hay algo que falta en mi vida. También es una conexión con mis antepasados, porque los aborígenes tienen una historia oral y el country contiene esas historias. Así que cuando estoy en el country, siento esa conexión, decía Jude Barlow. El Welcome to Country no lo puede hacer cualquiera. Esta bienvenida debe ser realizada por los custodios tradicionales de la tierra en la que se está reuniendo. A menudo han sido reconocidos formalmente como un grupo de propietarios tradicionales de un área específica, según explica Paul Patton. Él es un hombre de Gunai y Monaro del sureste de Australia. Es director ejecutivo de la Federación de Corporaciones de Propietarios Tradicionales de Victoria. Los propietarios tradicionales están conectados con un country o lugar o país en particular y es muy importante que respetemos esa conexión y esa relación que los propietarios tradicionales tienen con ese pedazo de tierra o ese paisaje cultural y escuchar directamente de los propietarios tradicionales sobre su conexión, sobre la importancia de cuidar el país y es realmente importante reconocer sus aspiraciones para sus comunidades en el futuro y reconocer esa conexión duradera de miles de generaciones. decía. El Acknowledgement of Country, o reconocimiento del país, es otro importante discurso de bienvenida que se pronuncia al comienzo de las reuniones y eventos. Sin embargo, como explica Rhoda Roberts, esto es diferente al Welcome to Country.
An acknowledgement of country can be done by all of us. Black and white, wherever we come from.
El reconocimiento del país, o acknowledgement of country, lo podemos hacer todos, negros o blancos, vengamos de donde vengamos. Somos nosotros demostrando que tenemos conciencia de la tierra y que tenemos respeto por ella, y que estamos visitando la tierra de otra persona y le estamos mostrando ese respeto. Entonces, el reconocimiento es reconocer que podrías estar trabajando o viviendo en un lugar que no es el lugar de donde vienes, pero está bien, todavía perteneces a él y vas a reconocer y agradecer a los custodios y ancianos, decía Rhoda Roberts. Al preparar tu propio reconocimiento de país, es fácil reutilizar un guión existente. Sin embargo, las palabras tienen más peso cuando están en tu propia voz y salen del corazón. No hay una redacción establecida, pero hay muchos recursos en línea disponibles para ayudarte a preparar tu reconocimiento o Acknowledgement of Country. Es importante hacer esto con intención, dice Jude Barlow.
And do that not as a last minute thing, not by rote, but actually plan it as part of your.
No lo hagas como algo de última hora o de memoria, sino que realmente planifícalo como parte de tu evento y que es inclusivo desde el principio, no solo como una ocurrencia tardía. Esto es una señal de respeto, dice Jude Barlow. Hay que ser, además, cuidadosos para incluir el país en el que la reunión se va a producir y hay que usar el nombre tradicional indígena. Siempre hay que nombrar a los custodios tradicionales si son formalmente reconocidos y presentar sus respetos a los ancianos pasados, presentes y emergentes. Esto es algo que hacemos aquí, precisamente en SBS Spanish, al comienzo de nuestro programa todos los días. Kerry Lee Harding es la líder indígena de SBS y nos lo explica.
I perform acknowledgement of countries in many ways in my life, and I do so on air at SBS Radio.
Yo realizo el reconocimiento del país de muchas maneras y lo hago al aire, en la radio, en SBS, en reuniones de trabajo y también en otros entornos de la comunidad. Tiene un significado muy especial para mí como mujer aborigen. Es muy importante el reconocer la tierra aborigen en la que estoy trabajando. De hecho, me permite compartir con otros en cuyas tierras estamos el conocimiento de los propietarios tradicionales y reconocerlos, decía Kerry Lee Harding. Y si no está claro quiénes son los propietarios tradicionales, es aconsejable reconocer a los propietarios tradicionales de manera más general. Paul Patton explica.
It's always best to use your best endeavors to find out the name of the traditional owners whose country you're on.
Siempre es mejor esforzarse lo mejor posible para averiguar el nombre de los propietarios tradicionales en cuyo país se encuentra. Si se trata de un país en disputa, eso también es algo que debe reconocerse. A veces hay muchos grupos que afirman tener interés en una parte particular de un país. Eso es muy importante de entender. Si no ha habido reconocimiento a través de estructuras formales de reconocimiento, entonces puede haber múltiples grupos que tengan interés en ese área, decía Paul Patton. Lo más respetuoso que se puede hacer, dice Kerry Lee Harding, es tratar de hacer el reconocimiento.
Go ahead and be positive and do an acknowledgement of country as it's one positive thing.
Hazlo, sé positivo y haz un reconocimiento del país, ya que es algo muy positivo que creo que todos deberíamos estar haciendo para presentar nuestros respetos a los custodios locales de la tierra, decía Kerry Lee Harding. Este precioso tema que escuchas es Bulerías, del guitarrista flamenco Paco Lara, quien está preparando una actuación en Canberra para el día 9 de julio. Y desde allí va a llevar su genio musical a otros lugares de Australia. Esta mañana conversé con él para saber más sobre esta nueva cita con el flamenco. ¿Y qué tienes preparado para este concierto en Canberra, Paco?
Bueno, pues voy de nuevo a una sala, que es un sitio maravilloso, ¿no? que apoya mucho la cultura y un sitio genial que se llama Smith Alternative, la cuarta o quinta vez que toco allí. Y entonces pues voy a cambiar un poco el repertorio y el formato. Voy a ir solo con Carlito Acam mi segundo guitarrista, y voy a hacer una parte solo, tocando solo, y una parte fue a dos guitarras, ¿no? Con el acompañamiento de Carlito. Y voy a tocar algunos temas que ya tenía de siempre, ¿no? Temas míos de siempre, o tradicionales, o grabados ya en mi otro anterior disco de Andalucía en Guitar. Y voy también a presentar algún otro tema nuevo, ¿no? Estoy componiendo temas nuevos para mi nuevo trabajo discográfico. Y voy a adelantar algunas cositas ahí también.
Qué bien, o sea que estás ya cocinando tu nuevo disco. ¿Cómo va? Cuéntanos.
Pues ahí estamos, a tranca y barranca, porque yo no tengo estudio aquí propio en casa, yo vivo en Newcastle, y entonces pues tengo que grabar en Sydney, en casa de Carlito, donde tiene su estudio, y entonces pues tengo que estar los fines de semana yendo allí cuando no tengo concierto, y me meto dos par de días allí a grabar. En Jerez, en España, también he grabado algunas cosas ya, los artistas invitados de cantaores, porque este disco va a llevar mucho cante, como mi hermano José Lara, cantaor, Rocío Parrilla, José de los Camarones, que también canta en el disco, canta una soleada por bulería muy bonita, y luego el violín de Bernardo Parrilla, por ejemplo, otro genio del flamenco, y Ricardo Piñero, un bajo. Todo esto lo he grabado ya en España, ¿no?
¿Ya tienes nombre para el disco?
Se va a llamar Duende.
Duende, ah, qué bueno. Bueno, y entonces este concierto que vas a dar en Canberra es el día 9 de julio y también vas a dar un taller de guitarra flamenca. ¿A quién va dirigido este taller, Paco?
Bien, pues se ha anunciado como intermedio, pero yo animaría tanto a los que ya saben tocar como a los que no tienen ni idea de tocar, pero les gusta la guitarra, porque, o sea, yo llevo un ritmo enseñando la técnica, pero luego hago una rueda de preguntas y todas las dudas las intento contestar, ¿no? Y luego también grabo la lección. Yo solo grabo en varias velocidades, luego en vídeo, para que lo puedan trabajar en casa tranquilamente. Principiante, como guitarristas ya semiprofesionales amateurs, o gente que vienen de otras músicas, ¿no? Como gente que viene del clásico, que están interesados en coger técnica flamenca o del jazz, o sea, para todo el mundo, todos los públicos.
Qué bien. Pues ahí queda esa invitación a la gente que nos esté escuchando, que esté en Canberra, para el día 9 de julio, para escuchar a Paco Lara en la sala Smith's Alternative. Pero también tienes otros conciertos ya previstos, ¿no, Paco? Para lo que queda de año, cuéntanos.
Tengo bastante trabajo, vamos, a partir de agosto. Tengo una cosa el 24 de julio en Carlton United Church, creo que es en North Sydney, en Hills District, en Sydney, que es un sitio que me hace mucha ilusión porque es un sitio que siempre se ha reservado a la música clásica. Y creo que voy a ser el primero del género flamenco que va a tocar un concierto ahí, con lo cual me hace mucha ilusión porque abrí un poco campo para mi música, ¿no?
Claro.
Y luego después voy al Festival de Newcastle, aquí donde yo vivo. También mayoritariamente música clásica, pero entra el jazz y ahora pues está entrando el flamenco. Que en el caso de Music Festival voy el 6 de agosto y ya después tengo una gira sponsorizada, patrocinada por Create New South Wales, que me ha ayudado mucho y ahí voy a todos lados. Voy a Wyong, Blue Mountains, Melbourne, Brisbane, Magulumbah, Adelaide, Orange. En fin, Byron Bay, voy a todos lados.
Qué bien.
Ya por septiembre, octubre, por ahí. Sí.
Estupendo. Bueno, Paco, pues te deseamos lo mejor en esta nueva gira que vas a estar recorriendo por Australia y nos alegramos mucho de que ya estés de vuelta a los escenarios y que hayas podido dedicarnos un ratito para SBS Spanish.
Siempre un placer hablar contigo, Esther, y para todos los oyentes de habla hispana. Muchas gracias.
Deportes.
Y en Hora 13 ya es tiempo de deportes y está con nosotros de vuelta nuestra compañera Noelia Blasco. Hola Noelia, ¿qué tal?
Pues aquí estoy preparada, Esther, con mucha información deportiva ahí hoy.
Sí, vamos a empezar con la Liga de Fútbol Australiana, la AFL, porque Clayton Oliver firma extensión de su contrato por 7 años más.
Sí, 7 años es muchísimo en el mundo del deporte, así que pues la verdad es que ha sorprendido a todos. Como bien dices, la estrella de Melbourne ha firmado por una extensión de 7 años para permanecer en el Melbourne Demons hasta final de la temporada de 2030. Oliver es uno de los mejores centrocampistas de la AFL y desempeñó un papel pues muy importante la victoria el año pasado del campeonato. Habría sido elegible para ser jugador libre al final de su contrato el próximo año, pero finalmente ha decidido pues seguir atado al Melbourne Demons, y en lugar de ello el jugador de 24 años ha seguido a su compañero en el centro del campo, Christian Petracca, en su apuesta pues porque los Demons sigan siendo un equipo muy muy fuerte, y bueno, pues parece ser que ha apostado por ello a largo plazo, Esther.
Muy bien, y también hay un contrato nuevo en la Liga de Mujeres.
Sí, el Sydney se ha hecho con la gran centrocampista victoriana Montana Ham, con su primera selección en el draft de la Liga Femenina. Ham, recordamos que procede de Victoria, que creció como seguidora de los Western Bulldogs y se unirá a la ex-Bulldog Brooke Lockland en los Swans, después de que la semana pasada eligiera New South Wales, Nueva Gales del Sur, como su estado de elección. El draft femenino, a diferencia del masculino, permite a las jugadoras pues designar el estado primero en el que quieren ser reclutadas, ya que pues muchos están compaginando sus compromisos laborales con estudios, que es el caso de la jugadora. Y bueno, decidió que por su estilo de vida quería estar cerquita de la playa y bueno, le atraía bastante este estado, Esther.
Muy bien. Y ya en el fútbol tradicional, las Matildas siguen jugando contra equipos europeos. ¿Qué ha pasado ahora?
Sí, pero siguen sin dejar buen sabor de boca. Recordamos que ya perdieron hace bien poquito contra España por 7-0. Sí. El pasado fin de semana, pues ahora han empatado a 1 contra Portugal, lo han hecho en Estoril, pero bueno, esa mejora del resultado ha dejado todavía un mal sabor de boca a su entrenador Tony Gustafsson, que ha asegurado pues estar muy decepcionado. Princess Ivini 6 salió del banquillo para poner a las visitantes en ventaja en el minuto 73 con su primer gol internacional, castigando pues algunos despilfarros anteriores de Portugal, pero al equipo de Gustafsson pues se le negó finalmente la victoria por un empate de Telma en Carnacao, cuando se agotaba prácticamente el tiempo ya de descuento en el estadio Antonio Coimbra de Mota.
Y en el fútbol español hay noticias de posibles fichajes.
Pues bueno, lo sigue intentando el Barça, pero de momento parece que no llega. El equipo catalán sigue elevando su apuesta ofrecida al Bayern de Múnich, en este caso por 40 millones de euros, más 5 millones en variables, es lo que ofrece para fichar a la superestrella polaca Robert Lewandowski, según han afirmado medios de comunicación alemanes, entre ellos el prestigioso Bild. Después de haber ofrecido 32 por un lado, 35 después, sube la apuesta al equipo catalán a 40 millones de euros veremos si finalmente se hace con ello.
Bueno, vamos ahora a resultados de partidos de la Copa Libertadores y Sudamericana.
Sí, tenemos muchos resultados. Bicampeón Palmeiras dejó prácticamente sentenciada su serie de los octavos de final de la Libertadores. Goleó 3-0 a Cerro Porteño este miércoles en la ida en Asunción, por lo que será pues prácticamente un mero trámite la revancha la próxima semana en Sao Paulo. Los goles para el Verdão fueron anotados por Ronnie y Murilo a los 87 minutos. El ganador de la llave, que apunta al elenco palmeriense, se enfrentará en los cuartos de final con el vencedor de la serie, Emelec, y el brasileño Atlético Mineiro. Y por otro lado, el brasileño Flamengo ganó 1-0 este miércoles en su visita al Deportes Tolima de Colombia. Talleres y Colón empataron a 1. Atlético Paranaense se impuso 2-1 a Libertad de Paraguay en la ida también de octavos. Boca Juniors consiguió un valioso empate 0-0 el martes en su visita al Corinthians. Y Vélez Sarsfield derrotó como local por 1-0 al River Plate en el partido también de ida de octavos de final.
Y terminamos con tenis, Natalia, porque está ya Wimbledon y hay resultados.
Bueno, también tenemos muchos resultados. El serbio Novak Djokovic, vigente campeón de Wimbledon, pues pasó cómodamente a tercera ronda en el Grand Slam de hierba. Djokovic, de 35 años, tercera raqueta del ATP, se impuso en 2 horas al australiano Tanasi Kokkinakis. Por otro lado, la nueva estrella del tenis español, Carlos Alcaraz, pasó el miércoles también a tercera ronda al derrotar a Griekspoor en 3 sets. La británica Radu Naku no pudo vencer este miércoles sorpresa, la francesa Caroline García ya está eliminada. Andy Murray también se despidió de Wimbledon al ser derrotado en segunda ronda por John Isner. Y el español Rafa Nadal volverá a jugar en la pista central de Wimbledon este jueves su partido de segunda ronda frente a Ricardas Berankis. Estaremos atentos a ese partido.
Bueno, muy bien. Y tenemos justo un minutito para que nos hables de boxeo.
Pues fíjate, curioso lo que ha pasado, Esther. El campeón olímpico y triple monarca mundial del boxeo, Andy Cruz, pues ha sido sorprendido en un intento de salir de forma ilegal de Cuba, según informó este martes la Federación Cubana de este deporte, subrayando que se trata de una grave indisciplina. La federación ha dicho que ha sido notificada sobre esa participación del atleta en su intento de salir de forma ilegal del país y, bueno, pues van a intentar multar desde luego al púgil. Este hecho tipifica como grave, muy grave indisciplina en el reglamento de boxeo cubano y generará pues los análisis correspondientes, Esther, lo cual pues nos irán informando oportunamente. Según el reglamento, el campeón olímpico en Tokio 2020 se expone a una sanción de separación temporal o indefinida de la selección cubana de boxeo. Así que, Esther, pues iremos poco a poco leyendo cuáles son las consecuencias de ese intento, como decimos, de salida. Suena un poco, a nosotros nos puede llamar la atención, pero bueno, pues esa es la situación que hay ahora mismo en Cuba, Esther.
Muy bien, pues muchas gracias, Noelia, por toda esa información.
Un placer.
Y esto es todo lo que tenemos para hoy, así que muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Ya sabes que mañana tienes otra cita aquí a la 1 de la tarde. Gracias por tu compañía. Hoy estuvo contigo Esther Lozano. Chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.